Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional del domingo 12 de septiembre le ofrece
El México de afuera, historia del pueblo chicano.
Raúl Pineda, orgullo morelense para el mundo.
Manuel Illanes, un poeta en búsqueda de la gran ciudad.
No se lo pierda, escúchenos en punto de las 10:30 de la noche por esta emisora.
Es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos.
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
Chiquitos, pero latosos. Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchenos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Chiquitos, pero latosos.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos. En todos los ámbitos, la educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos? Tanto fuera como adentro del aula, a los que se enfrentan estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad. Escucha, Zona Escolar. Todos los jueves a las 2 de la tarde. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la Radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
102.9.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí! Entendiendo mi mente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la Radio de Morelos. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Silvina Vega. Estamos completamente en vivo. Hay un poco de lluvia y un poco de frío también, demasiado frío. Entonces hay que abrigarnos. Acompáñenos hasta las 3:30 minutos, Entendiendo mi mente. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero antes quiero compartirles nuestras líneas telefónicas. 777-350-8921 es nuestro WhatsApp para que se comuniquen. Y también dos líneas telefónicas, que es 243-6201, 243-6202. Y a través de todas nuestras redes sociales, búsquenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahora, vámonos con algo que les va a encantar, y es que el tema de hoy, qué importante, más que encantar, qué importante es tener en cuenta toda esta información y sobre todo pues aprender. Eso es lo más importante. Tener la información es una gran herramienta que nos ayuda pues a a precisamente a prevenir y a hacer algo ante una situación que nos daña. Vamos a hablar el día de hoy de qué es y cómo se siente la esquizofrenia. Está con nosotros la psicóloga Reina Luna Saavedra, a quien recibo mucho gusto a través de esta llamada. Hola, Reina, ¿cómo estás?
Hola, Silvina, mucho gusto, muchas gracias.
Un placer.
Estar de nuevo por aquí.
Un placer que estés aquí y ahora a través de esta llamada, porque nos estamos cuidando en esta pandemia, y hablar de un tema, Reina, que cuando de verdad lo pensé, dije, sí, tenemos que hablar para conocer, para saber síntomas, para saber de qué se trata. Entonces, iniciemos desde ahí. ¿Qué es la esquizofrenia?
Es un tema muy fuerte, sí, justo sí. Cuando lo platicábamos, es todo un reto abordarlo, ¿no? Pero es necesario difundirlo también, me parece.
Sí, claro.
Muy correcta tu aportación. Mira, en términos etimológicos, ¿no? La esquizofrenia se puede de definir como una mente dividida. Desafortunadamente, esta mente dividida se da debido a múltiples alteraciones, delirios, alucinaciones que seguramente pues nosotros ya típicamente asociamos a este síntoma, a este síndrome, ¿no? A este trastorno. Lewer, un psiquiatra hace ya muchos años, es el que le dio este nombre. De hecho, anteriormente era diagnosticado como demencia juvenil. Entonces, o demencia precoz. De esta demencia precoz, bueno, por la pérdida de la integración a la vida cotidiana que tienen estas personas, desafortunadamente. Muchas de ellas pues tienen pues la incapacidad para llevar su vida de manera cotidiana. ¿Qué implica esto? Tener amistades sólidas, tener un trabajo consolidado, tener una familia y crear y cuidar a hijos. Entonces es una enfermedad bastante catastrófica, diría yo.
Es una enfermedad del cerebro, entonces. Y algo que nos gustaría que nos platicaras es, pues, estos detonantes, ¿no, Reina? Para que te dé, pues, esquizofrenia, ¿cuáles serían estos detonantes?
La esquizofrenia es un trastorno que se puede ver probablemente desde antes del nacimiento. Pudiese ser el inicio, ya traer como esa genética, ¿no? Predeterminada. ¿Por qué? No hay genes determinados, se está estudiando todavía. Pero hay un avance, híjole, gigantesco, porque hace, ¿qué te gusta? 70, 80 años, se hablaba de que la esquizofrenia era debido a una mala madre que no había querido al pequeño, y entonces el pequeño se había aislado hacia sí mismo, pero curiosamente explotaba en la adolescencia este trastorno.
Oye, qué increíble conocer un poquito más de esta información. ¿Y hay síntomas, Reina, o cómo nos damos cuenta si tenemos, o que el amigo o el familiar nos demos cuenta, a lo mejor estos signos, estas señales, síntomas, o cómo se diagnostica precisamente la esquizofrenia?
Vale, perfecto. Primero, es muy importante que estemos atentos a la juventud, porque es en esa etapa en donde se expresa el síntoma, ¿no? Y los síntomas más frecuentes, vamos a encontrar a jóvenes deprimidos, que no controlan el estrés como pues normalmente tendríamos que controlarlo, o se sienten menos inhibidos de lo habitual. Y sí, pueden expresar como gritar sus síntomas, su tristeza, ser muy explosivos. Esos son previos a la explosión del síntoma como tal, del primer brote psicótico, que a ver si podemos platicar de esto. Y después, ya instaurada la esquizofrenia, vamos a tener síntomas positivos y síntomas negativos. Síntomas positivos no porque sean buenos para el paciente, ¿verdad? Pero se les llama así porque son los más comunes y los que más se asocian a la enfermedad. Estos síntomas son propiamente los delirios, la pérdida de contacto con la realidad, la llamada psicosis, alucinaciones que pueden ser de todo tipo, auditivas o visuales, sensoriales en general, y pérdida o alteración en la conducta y un habla desorganizada.
Ahí están algunos síntomas. Te preguntaba los detonantes, Reina, porque a lo mejor el consumo de bebidas alcohólicas, de sustancias tóxicas a largo tiempo, ejemplo, ¿no? Que desde los 16 años fumo marihuana, ya han pasado pues 5, 8, 10 años. Si eso también es un detonante. Ah.
Sí, y lo es porque hay una asociación ya bien definida entre la esquizofrenia y la dopamina. La esquizofrenia se puede ver por un exceso de dopamina, digamos así. Entonces, todo aquello que altere la dopamina, que es un neurotransmisor, asociado generalmente que, pues bueno, con la felicidad, con la activación, uh-huh, digamos, todo aquel neurotransmisor, toda aquella droga, perdón, que entre al sistema, que altere a este neurotransmisor llamado dopamina, puede ser un detonante para la aparición de la esquizofrenia. Drogas activadoras como la cocaína, pero también drogas inhibidoras como la marihuana, uh-huh, alteran directamente al sistema nervioso, alteran directamente a esta parte de los lóbulos frontales, que son los que se alteran en este padecimiento, y vamos a tener pues consecuencias desafortunadas como la expresión de la psicosis, de la esquizofrenia en el paciente.
Claro. Y, por ejemplo, ahorita que decías brote psicótico, decías... ¿A qué nos referimos?
Ah, muy bien. El brote psicótico va a ser la primera vez, el primer momento en el que el paciente con esquizofrenia va a perderse de la realidad, esta mente dividida propiamente del nombre, se va a expresar en la persona. Generalmente puede ser asociada a una sensación de persecución, uh-huh, o escuchar voces que no existen en realidad y empezar a perderse de nuestra realidad para empezar a viajar en esa realidad que está en su solamente en su mente.
Se despegan de la realidad.
Exactamente.
Ahorita vamos a hablar de eso, de cómo vive una persona con esquizofrenia, pero antes la pregunta que todos queremos saber, Reina. ¿Es una enfermedad crónica que se cura o se puede controlar, o definitivamente, bueno, más que nada eso, ¿se cura o no se cura?
No se cura.
Se controla.
Se trata de por vida, exactamente.
Ahorita ya al final hablamos de eso, de los tratamientos. Ahora sí, vamos a lo que acabas de decir, del paciente, cómo vive un paciente con esquizofrenia, que decías de repente, pues estas alucinaciones auditivas, que escucha voces. Y traemos un audio que vamos a compartir, que es como una réplica de lo que pues escucha una persona esquizofrenia. Vamos a escucharlo, Reina, y para que también lo escuche nuestro público, ¿a qué nos referimos?
Claro que sí.
En la línea telefónica tenemos a Luis Membrillo, a quien me da mucho gusto saludar después de mucho tiempo, más que tiempo, años. Luis, ¿cómo estás?
Por ahí hay un error. Bueno, a lo que me refería, por ahí hay algo ahí en error de nuestra carpeta. Ahorita lo checa don Héctor. Pero a lo que mencionaba, y que ahorita a ver si tenemos oportunidad de escucharlo, pero a lo que mencionaba, estas voces que escucha una persona con esta enfermedad, y que me gustaría nos dieras un poquito de información, porque ¿qué escuchan? ¿Voces que hablan entre ellas o le hablan directo a la persona? ¿Cómo es, Reina?
Sí, es una, al ser una decisión de la mente, nuestra mente empieza a escuchar, bueno, nuestra cabeza empieza a escuchar voces que no existen. Esa es una de las características principales. Y generalmente estas voces no son agradables. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que te van a estar...
En negativo.
Exacto, que eres mala, que eres fea, que eres bla, 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 ¿no? Uh-huh. Otra cosa muy importante es que no distingue sexo. Pueden ser mujeres o pueden ser hombres quienes desafortunadamente tengan este padecimiento. Entonces, esas voces te van a estar diciendo cosas negativas de ti. A lo mejor todos tenemos esa voz interna que nos dice, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? Uh-huh. Ah, sí, tal, tal, tal. Pero en la esquizofrenia, esta integración de saber que quien dice, ah, ¿qué voy a hacer hoy?, no se da. Entonces, uh-huh, esa fractura ocasiona que percibamos que estas voces o estas visiones o estas cuestiones, estímulos sensoriales externos están fuera de nosotros o no pertenecen a nosotros, y eso da esta sensación desagradable.
Ok, una persona con esta enfermedad entonces escucha estas voces, hay una reacción de conducta inmediatamente, ¿verdad? Por estas voces que dan también como órdenes, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Y ya tenemos por ahí el audio para comentarles a qué nos referimos. Vamos a escucharlo.
Deje de mirarme.
¿Qué miras? Deja de mirarme.
Pero deje de mirarme, que me está poniendo
malo,
nervioso.
Eres
¿por qué
horrible
me mira?
Eres feo.
¡No quiero que me mire! ¡Deja de mirar!
¡Que no me toques!
¿Quién eres?
¿Quién es esa figura? ¿Pero por qué se deforma?
¿Quién eres?
¡Que no me mires! No aguanto más. No aguanto más.
¡Quiero gritar!
¡Para! ¡Para!
Pues ahí están estas voces, un ejemplo de lo que puede escuchar una persona con esquizofrenia, y que esto es muy, pues, muy lamentable, ¿no, Reina? Muy fuerte el tema, como tú lo decías, que hay, pues si no se trata, esto puede llevar a consecuencias lamentables, ¿no?
Así es, desafortunadamente. Porque justo hay una desorganización del pensamiento. Uh-huh. Entonces, imagínate, ¿cómo no? Si vas a tener ese ruido 24/7, uh-huh, o en muchos momentos de tu día, por supuesto que pierdes una estructura de tu pensamiento, ¿no?
Claro, fíjate que apenas vi un testimonio de un pintor que tiene esta enfermedad de esquizofrenia, y él decía, él ya, obviamente ya ha tratado, que es un excelente pintor, o sea, pinta maravilloso, y cuando tenía estos síntomas, pues literal pintaba de una forma completamente diferente, ¿no? Entonces, es para dar un ejemplo de que estas vocecitas siempre están, Reina, o cuando la persona ya se trata, desaparecen.
Es un poco paradójico, porque cuando se trata, cesan un poco, sin embargo, van a estar como constantemente atacando, uh-huh, incluso estas ideas, estas palabras vienen a la mente como que el mismo medicamento los está atacando y le están dando medicamento para controlarlo, entonces, uh-huh, provocan que no se lo tomen.
Claro.
Un pesar con los familiares, que son los encargados pues de que siga el tratamiento, porque él por voluntad, acordémonos que uno de los síntomas es la pérdida de la volición, de, uh-huh, la voluntad, ellos por voluntad les va a costar mucho trabajo tomarlo, entonces el medicamento, entonces van a necesitar que un familiar esté a cargo de esto. Y
exacto,
resulta que en su ideación, pues creen que este familiar los está persiguiendo y conspirando contra ellos.
Es todo un tema, esta enfermedad, que es importante por eso difundirla y tener las herramientas adecuadas. Vamos a ir a una pausa, Reina, si me lo permites,
claro,
y regresamos para seguir platicando de esta enfermedad que es... ¿Qué es y cómo se siente la esquizofrenia? Regresamos.
Estás escuchando Entendiendo mi mente. Regresamos. Nuestro país celebra el Día del Locutor el 14 de septiembre.
Los locutores utilizan su voz para informar, entretener y acompañar.
Hoy en día los escuchamos a través de la radio, la televisión y las plataformas digitales.
Ellos nos transmiten sus emociones a través de los diferentes colores de su voz.
14 de septiembre, Día del Locutor.
Javier Camarena en Teopanzolco, viernes 24 de septiembre. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
102.9.
Continuamos. Entendiendo mi mente. Entendiendo mi mente, tiene un mensaje para ti.
Hoy vamos a compartir una historia y se trata de un peregrino que se encontró con la peste. Se paró frente a ella y cara a cara le preguntó: ¿a dónde vas tan deprisa, peste? Voy a Bagdad, respondió la peste. Pienso matar a 5,000 personas. Unos días después, el rey, el peregrino, volvió a encontrarse con la peste, que regresaba precisamente de su misión. Y enfadado le dijo a la peste: me dijiste que te llevaría solamente a 5,000 personas y murieron 50,000 personas. Y la peste respondió: no, yo solo maté a 5,000. El resto se murió de miedo. ¿Dónde te parece que en este momento estén tus miedos? Quizá se encuentran en nuestras conversaciones, en la conversación que mantenemos con nosotros mismos. Eso no es para mí. Me resulta difícil. Nunca voy a poder lograrlo. Esto es mucho. Me van a decir que no. Y así muchos disfraces de estas conversaciones internas. El miedo, una emoción que nos avisa del peligro, una de las emociones que nos frenan. Y está bien que nos frenen ante el peligro, pero ¿qué hay de esos momentos donde no hay nada afuera amenazándonos y aún así tenemos miedo? ¿Cuántas cosas no hemos hecho por miedo? ¿Y qué tal si todo lo que hemos querido está al otro lado del miedo? Hazlo con miedo, pero hazlo.
¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí!
Una reflexión que quisimos compartir con todas y todos ustedes sobre el miedo, ¿verdad? Y cuánto miedo ante todas estas enfermedades, Reina.
Así es, y ¿no? Dan mucho miedo.
Dan mucho miedo, que por ello es importante conocerlas para estar alerta ante todos estos síntomas que nos dices de la esquizofrenia, que es una enfermedad que no se cura, se controla. ¿Es difícil para el paciente? Sí, muy difícil, lo acabas de mencionar. Entonces, aquí entremos ya con las soluciones, Reina. ¿Qué podemos hacer? Que también antes de entrar en las soluciones me gustaría preguntarte, ya viene el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio y hablando de este tema, ¿está relacionado una persona con esta enfermedad puede tomar la decisión de quitarse la vida?
Sí, hay un índice más alto de suicidio en personas con esquizofrenia. Con cualquier trastorno mental, dentro de estos trastornos mentales, pues si bien entra la esquizofrenia seguido de la depresión y el trastorno bipolar, por ejemplo, que en sus periodos maníacos pueden tender al suicidio mayormente.
Exacto, porque están estas vocecitas que estábamos escuchando y que a veces ordenan, ¿verdad? Si de por sí a veces decimos, entre nosotros, en nuestras conversaciones, a veces decimos, no lo voy a hacer, o si lo hago, ¿verdad? Entonces, sí. Es todo una información que tenemos en nuestro cerebro y más con estas enfermedades que nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué hay que hacer, Reina? ¿Cuáles son las soluciones actualmente? ¿Cuál es el tratamiento para apoyar a estas personas con esta enfermedad?
Muy bien, hay antipsicóticos muy eficaces en el tratamiento de esta enfermedad, de este trastorno, que generalmente, bueno, tiene que recetar un psiquiatra, un neurólogo, generalmente son los psiquiatras. Uh-huh. Sin embargo, también a la par tiene que llevarse este tratamiento conductual, esta psicoterapia de corte principalmente cognitivo-conductual, porque digamos que en las personas con esquizofrenia lo que falla es como esta personita interna que nos dice y que tiene el control y el mando de todo. Entonces, alguien que en la infancia es nuestra mamá, que nos dice, ándale, lávate los dientes, ahora báñate, ahora tienes que ir a la escuela, ¿no? Quien nos va indicando qué cosas hacer, ya que estamos adultos, adolescentes, ya no tendrían esta madre que estar diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Pero resulta que en esquizofrenia esto no está, esto está muy distorsionado. La terapia cognitivo-conductual lo que brinda es este, vamos a llamarle yo exterior, que necesitan estas personas, en donde vamos a darle claves en su día a día para que puedan funcionar, para que puedan ser funcionales e identificar cuáles son los síntomas y cuáles son, pues, cosas de la vida cotidiana, que algo para nosotros sonaría como muy normal, digamos, identificar, para estas personas no.
Claro, y me imagino que pues sí debe de existir estas consultas, ¿verdad?, con el médico. Hay una esperanza de vida en tener, pues, a lo que me refiero, a tener una vida normal, siendo pues controlados.
Sí, claro, de hecho muchos, tú hace un momento lo comentabas, muchos de los personas con esquizofrenia pueden explotar su talento, ¿no?, siendo artistas, siendo genios incluso. Entonces, siempre y cuando se controle el síntoma y ellos sean muy apegados al tratamiento, pueden ser personas totalmente funcionales, artísticamente, científicamente. Quizás tengan más dificultad de entablar vínculos permanentes, vaya, una novia, un esposo, la crianza de un hijo. Esto va a ser un poquito más difícil, o muy difícil más bien, para estas personas, por la ausencia o la alteración principal en la interacción con el vínculo con el otro.
Claro.
Pero sus vidas sí pueden ser muy funcionales.
Muy funcionales. ¿Hay una cualidad en específico de las personas que tienen esquizofrenia? O sea, es decir, a lo mejor son muy ordenadas. ¿Habrá una cualidad?
Como tal,
o
no,
muchas.
Pero muchas quizá en el sentido, no una en específico, sino muchas. Y principalmente sí es de pensamiento divergente. Esa es la parte incluso seductora de la esquizofrenia. Los artistas que han padecido esta enfermedad y han explotado su talento es principalmente por esto, porque el pensamiento no es lineal, cuadrado, como lo tenemos cualquier neurotípico, digamos, cualquier persona que esté funcional, ¿no?, en su trabajo. En estas personas sí hay una explosión de creatividad, tanto musical como en general, ¿no?, pintura, pero también son metódicos como mecanismo de compensación y pueden ser unos genios, pueden ser físicos brillantes, pueden ser matemáticos brillantes, no sé, cualquiera de estas áreas como
funcionales y exitosos pueden ser,
sí,
sin duda.
Totalmente.
Ok, entonces ya conocimos que la esquizofrenia es una enfermedad que pues no se cura, eso es muy importante mencionarlo otra vez, se controla. Hay un sinfín, me imagino, de opciones para el paciente, pero también aquí habrá que reaccionar nosotros como familia, como pareja, como amigos. ¿Ahí qué consejo nos das precisamente para apoyar al paciente familiar que tiene esquizofrenia?
El cuidador siempre la tiene difícil.
Sí, mucho.
En esta parte, pues no es la excepción, desafortunadamente. Uno de los consejos que se tendría que dar es que ellos también acudan.
Sobre todo el cuidador primario, Reina.
Ah, sí, es muy desgastante para estas personas. Entonces, no se tienen que olvidar a ellos mismos. Y tienen que saber, uno, que no es su culpa. Generalmente, el cuidador primario es un familiar, llámese madre, padre. Entonces, mucho tendemos a echarnos la culpa del padecimiento del otro. Y no es así. Es una condición genética, cada vez se va viendo más esa parte. Pero entonces tampoco te olvides de ti, tampoco te dejes y te entregues por completo, ¿no?, a estar al pie del cañón solo para esa persona. También tú tienes vida y también es importante que la uses para tu propio beneficio. Ese sería uno de los principales consejos.
Perfecto, nos queda claro y hemos aprendido hoy contigo, Reina, qué es la esquizofrenia, que es una enfermedad que no se cura, se controla, el paciente puede tener una calidad de vida impresionante, puede hacer sus cosas, puede ser funcional en lo que él quiera o ella quiera. Entonces, es cuestión también de informarnos y de saber de estas enfermedades del cerebro. Muchas gracias, psicóloga Reina Luna Saavedra. ¿Dónde te buscamos, Reina?
Muchas gracias. En la página Consultorio Psicológico Integral, en Facebook y en Instagram como psicóloga Reina Luna, y al teléfono 777-257-5887.
Perfecto, te agradezco mucho, Reina, es un placer siempre charlar contigo.
Igualmente.
Un abrazo.
Cuídate mucho, muchísimas gracias por la invitación, Silvia.
Bonita tarde. Bonita tarde lluviosa para todos, para todas. Parece que ya, ¿verdad?, dejó de llover. El día de ayer nos dimos un susto impresionante con el sismo de las 8:46, si no me equivoco, y que a través de los medios públicos estuvimos informando, estuvo todo el equipo de Noticias Imrit informando todos los detalles, cómo se vivió aquí en nuestro estado este sismo que nos dio mucho miedo, que además pues habrá que estar bien informados y estar al lado de un medio público, en este caso que les recomiendo estén bien informados a través de nuestras 3 ediciones de Noticias Imrit, y que hay que la calma, ¿verdad? La calma es muy importante. Son las 3:29, los dejamos y las dejamos a través de esta programación que se ha preparado con mucho cariño para todos ustedes, que todavía falta muchos programas que compartir. Gracias a Héctor Vargas en controles técnicos y gracias a usted por su preferencia. Que tenga una tarde ligera y muy agradable. Soy Silvina Vega, que esté bien.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí! Entendiendo mi mente.
Las páginas del libro de la historia se abren para recordar los actos de heroísmo y valor. Este 13 de septiembre, recordamos a los héroes que ofrendaron su vida por la patria. Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan Escutia, Francisco Márquez, son los niños héroes. Escribieron una epopeya que quedó grabada en el Santuario de la Inmortalidad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran Fuerza de México.
Gobierno de México.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Por la salud de todas y todos, no bajes la guardia. Atiende las recomendaciones sanitarias. Vacúnate contra COVID-19 cuando te corresponda. Aun si tienes una dosis o el esquema completo de vacunación, no te confíes y mantén las medidas de higiene del escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
Felices de contribuir a sanar nuestro tejido social a través del arte. En este regreso presencial, La Morada abre sus puertas para albergar el proyecto Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, para presentar diferentes espectáculos teatrales de música, danza y artes circenses. La Morada, espacio familiar en el pueblo de Tetela del Monte, se ocupa por eliminar las barreras entre los seres humanos. La Morada Cuernavaca, un recinto de armonía y reunión.
INRIT, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Tarde en París, 16 horas GMT, sintonizan Radio Francia Internacional este miércoles 8 de septiembre. Media hora de programas con Charlie Amadou en los controles técnicos, que empieza con la actualidad internacional y estos titulares.
Melissa Barra.
Inició en Francia el juicio criminal más importante de la historia reciente, el de los presuntos autores de los atentados de noviembre de 2015, en el que murieron 130 personas. El principal acusado y único sobreviviente del comando yihadista que atacó París buscó protagonismo con polémicas declaraciones. Tendremos el resumen con nuestro enviado especial. Cabo Verde confirma la decisión de extraditar a Estados Unidos al diplomático venezolano Alex Saab. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de África Occidental había dictaminado que el arresto de Saab, uno de los brazos derechos de Nicolás Maduro, era ilegal. Y en esta edición les explicamos cuáles vacunas permiten ingresar a Europa y a ciertos países del bloque y cuáles no. Lo haremos con la ayuda de nuestra corresponsal en Bruselas. Noticias en Radio Francia Internacional. Hoy comenzó en la capital francesa un juicio sin precedentes. Un tribunal especial antiterrorista abrió su sala de audiencias para juzgar a 20 hombres por su implicación en los terribles atentados que dejaron 130 muertos en París en noviembre de 2015. En estos primeros días se presentan cerca de 300 abogados de 1.800 partes civiles y se prevé que las audiencias durarán hasta mayo. La crónica de este primer día tan esperado con nuestro enviado especial Rafael Morán.
Este juicio no sanará nuestras heridas, pero lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo, comenta Dominique Quilemoez, madre de Víctor, que murió por disparos de los terroristas en una terraza de café de París. Tras las primeras horas de audiencia en el Tribunal de París, donde se juzgarán a los responsables de los atentados de noviembre de 2015, Dominique Quilemoez estima que este juicio es una respuesta democrática a la atrocidad de los ataques que enlutaron la capital francesa. En apertura de las audiencias, el presidente de la corte pasó lista de los 20 acusados por su implicación en los atentados que dejaron 130 muertos y cientos de heridos. 6 serán procesados en ausencia y de los 14 hombres que estaban en el banquillo de los acusados, todos confirmaron sus datos personales sin mayor problema, salvo Salah Abdeslam, cuya declaración era particularmente esperada. Vestido de negro, con una larga barba, el único superviviente de los comandos que atacaron París se paró y, en lugar de confirmar su identidad de acusado, declaró con voz firme: primero que todo, quiero decir que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Y cuando el presidente de la corte le preguntó su profesión, Abdeslam se presentó como un combatiente del grupo Estado Islámico, o Daesh, confirmando así que su fanatismo religioso sigue intacto. Dominique Quilemoez reaccionó así a sus palabras.
Para nosotros es una provocación declarar que la única justicia es la justicia divina, mientras que eres responsable de la muerte de 130 personas, más de 490 heridos y muchas vidas destruidas. Hay muchos jóvenes que murieron, como mi hijo, que estaba lleno de esperanza. Otros que sobrevivieron, pero con heridas, y que nunca tendrán la vida a la que aspiraron. Y están todos los familiares de las víctimas. Yo estoy aquí con mi marido, y nuestro hijo Víctor y su novia ya no están. Nuestra vida está destruida desde entonces. Tratamos de salir adelante, pero es impensable.
Por su parte, Jean Renard, abogado de una de las organizaciones civiles de víctimas de los atentados de París, quiere creer que a pesar de sus provocaciones, Abdeslam saldrá del silencio en el que se encerró.
A quienes conocemos el expediente no nos sorprenden sus declaraciones. Le dijo lo mismo al juez de instrucción y era evidente que iba a repetirlo, pero yo había alertado ya a mis clientes. Era evidente que iba a jurar lealtad a su Dios. No nos causa sorpresas. En cambio, lo que sí me sorprendió fue que contestó a las otras preguntas del juez, lo que quizás nos indica que podría hablar sobre los demás asuntos del juicio.
El mayor juicio criminal de la historia francesa arrancó entonces con normalidad y, en medio de un fuerte despliegue policial, se han blindado los accesos al Palacio de Justicia con 3 puntos de control y restricciones de circulación para evitar cualquier atentado en este juicio que debe durar como mínimo 8 meses. Desde el Palacio de Justicia en París, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
Gracias, Rafael. El máximo tribunal de Cabo Verde dictaminó que un diplomático venezolano, el empresario colombiano Alex Saab, debe ser extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de servir de testaferro del presidente Nicolás Maduro en una amplia red de lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales. Los abogados de Saab han calificado los cargos de Estados Unidos como motivados políticamente. Amplía la información Angélica Pérez.
Aunque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, ordenó en marzo liberar al empresario barranquillero tras dictaminar que su